Amén, hermanos. Entonces vamos a continuar con el estudio de Bakú. Hoy ya comenzamos el tercer capítulo después de haber leído los primeros ayes. Entonces vamos a leer a Bakú capítulo 3, verso 1 y verso 2. Dice: Oración del profeta Bakú sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Ese es el texto que hoy vamos a considerar. Entonces vamos a hacer una oración más, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra que es limpia, tu palabra que es pura, Señor. Tu palabra que es lámpara, Señor. Como dice Pedro, tu palabra que es como una antorcha en medio de la oscuridad, Señor. Te pedimos que podamos estar apercibidos, Señor, de los tiempos que estamos viviendo, de la manera como los debemos vivir, Señor, y de lo que tú esperas de nosotros al recibir una palabra tan pura y tan clara, Señor. Que el efecto que tuvo tu palabra en tu siervo Habacuc, Señor, que el efecto que tuvo tu palabra en la boca del profeta y en su corazón, cumpla, Señor, ese efecto también en nuestras vidas. Cumpla también ese efecto, Señor, en los que oyen tu palabra y que podamos ser despertados y apercibidos, Señor, para saber cuál es tu buena, preciosa y perfecta voluntad. Te damos gracias por este tiempo, acompáñanos, guíanos y ayuda al que habla como a los que oyen, Señor, para que podamos ser edificados mutuamente en torno a la luz de la revelación de tu palabra. Lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hoy lo que vamos a comenzar a considerar es la oración de Habacuc, la última oración de Habacuc que se encuentra en el capítulo 3. Nosotros ya veíamos que Habacuc comienza el capítulo 1 orando a Dios por la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel, especialmente el reino de Judá. Vimos que Dios le responde a Habacuc con un juicio que iba a traer a través de los caldeos. Y después de eso Habacuc queda extasiado, queda impresionado porque Dios va a usar una nación impía para corregir al reino de Judá. A lo que Habacuc responde con una oración en forma de queja: ¿por qué vas a usar a estos si ellos son así, si ellos van a ser así, si ellos son idólatras? Y ahí viene la respuesta que estuvimos estudiando en las últimas reuniones, que fueron los cinco ayes que Dios le muestra a Habacuc en el capítulo 2, donde Dios le muestra al profeta cómo él va a juzgar el pecado de la nación caldea. Al Habacuc recibir la revelación, la visión que Dios le dio, Habacuc queda impresionado. Y Habacuc pasa de estar en un estado de queja, en un estado de incertidumbre, a estar en un estado de adoración, a estar en un estado de fe. Y eso queda registrado en el capítulo 3, que es lo que vamos a comenzar a estudiar ya para entrar en nuestra última jornada del libro de Habacuc. Ahora apenas leímos el verso 1 y el verso 2, que dice: Oración del profeta Habacuc sobre Siginó. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Esa es la primera parte de la oración que se encuentra en el capítulo 3, que es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces ahí dice en el verso 1: Oración del profeta Habacuc sobre Siguió. Entonces Habacuc responde a la revelación de Dios con una oración, y esa frase Siguió, algunas versiones traducen el texto así: Oración del profeta Habacuc. Por ejemplo, la versión de las Américas traduce así: En tono de Siguió. Una versión en portugués, Almeida revisada y actualizada del 93, ella traduce el texto así: Oración del profeta Habacuc, traducido al español, claro, sobre forma de canto. Entonces el hermano Martin John Jones, explicando esa frase sobre Sigionov, él dice que era una especie de poema o de cántico en tonos variables. No se puede definir porque algunos tonos con los que ellos escriben, que eran cantados en el libro de Salmos, algunos son tonos alegres, algunos son tonos melancólicos, algunos son tonos de exaltación, otros de tristeza, pero este Sigionov era un tono variado que se usaba a veces para cantar y que también se comparaba con un estilo de prosa o poema. Entonces, de alguna manera, Habacuc responde con una oración que es como una oración cantada. Es un cántico, en realidad, en forma de poesía, que Habacuc nos dice que fue la respuesta y la oración a lo que él estaba hablando. Entonces, vamos a leer. Mire lo que dice ahí ahora el verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra. Entonces la oración, el cántico o el poema que Habacuc va a escribir, que realmente es sumamente hermoso, que realmente ha trascendido hasta nuestros días, y como dicen algunos autores, es una de las expresiones de adoración más recordada y más hermosa del Antiguo Testamento, es fruto de algo. Habacuc, aquí hablándonos, no es el mismo Habacuc del capítulo 1 en las dos primeras oraciones. Habacuc estaba perplejo, Habacuc estaba con miedo, Habacuc estaba escandalizado con las situaciones y aún con la manera de actuar de Dios, pero una vez viene la respuesta de Dios o la palabra o la visión, eso tiene una reacción en el profeta. Recordemos ahí Habacuc 2, verso 2, que dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Recordamos que el Señor tenía la intención que la palabra que él había dicho para el profeta tuviera la, o fuera con el objetivo de que cualquier persona la pudiera leer. Ahora, si bien eso es muy cierto, la palabra que Dios le dio a Habacuc, la visión que vio Habacuc y que escribió Habacuc, tenía que tener un efecto primeramente en él, profeta, como lo vemos en el capítulo 3. A veces nosotros pensamos que lo que Dios estaba diciéndole a Habacuc era algo que tenía que ser conocido por los judíos, por el reino de Judá, sus príncipes, pero no solo por ellos, también la idea de que fuera escrita en una pancarta grande era tal vez también para que cuando vinieran los caldeos se dieran cuenta que Dios ya había hablado acerca de esa conquista, cosa que Dios también le dice bastante a Isaías y a Jeremías. El Señor le dice a Jeremías: escribe y relata lo que va a hacer Babilonia, y no solo relata lo que va a hacer, sino relata que ellos también van a caer, y cuando ellos caigan, tú vas a sacar la profecía y les vas a mostrar que yo ya lo había dicho. Entonces la profecía de Habacuc no solo era para Habacuc, el reino de Judá, sino seguramente también para los caldeos que iban a llegar y conquistar la tierra. Ahora, podemos decir que muchos eran los destinatarios de la visión, pero es bien interesante, hermano, considerar que Dios quería también causar una impresión profunda primeramente en su profeta. Como decíamos, el profeta Habacuc es tan distinto a los otros profetas, porque el profeta Habacuc no solo está hablando al pueblo, sino gran parte de lo que hemos leído es la interacción entre él hablando a Dios y Dios respondiéndole a él lo que debe decir. Pero lo que Dios le respondió a él primero causó un efecto en el profeta. Eso es tan importante. Lo que nosotros hablamos al mundo, aún es, esto es bien importante, los hay que son para el mundo, los hay que son para Babilonia, los hay que vienen para este sistema corrupto y rebelde en contra de Dios, los primeros que lo deberían oír y guardarlos en su corazón somos nosotros. Hermano, a veces nosotros pensamos que, y es verdad, la palabra está dirigida para que corra, para que cualquiera que pase la vea. pero esta palabra está dirigida primeramente para nosotros que somos su pueblo. Para nosotros que somos tal vez sus profetas en esta generación. Para nosotros que somos sus hijos. Y qué bueno es que las palabras de Habacuc no solo llegaron a Habacuc, a su generación, sino que hoy permite que lleguen a nosotros, Dios, por su gracia. Entonces la palabra tuvo un efecto primero transformador en la vida de Habacuc. El Salmo 119, un salmo siempre relacionado con la palabra, dice en el verso 130 lo siguiente. Yo sé que los hermanos conocen muy bien estos pasajes. Dice: la exposición de tus palabras alumbra. Y mira esta frase siguiente: hace entender a los simples. Ahora, cuando usted lee la experiencia de Habacuc, usted se da cuenta que Habacuc no es un hombre muy sabio ni muy entendido. Usted se da cuenta que es un hombre que queda perplejo ante las circunstancias. Usted se da cuenta que es un hombre que se queja y ora a Dios porque su mente no alcanza a procesar todas las situaciones que él está viviendo. Pero mire lo que dice el salmista: la exposición de tus palabras. O sea, cuando las palabras son expuestas, habladas, llegan a nosotros, las palabras de Dios, ellas causan un efecto en los simples, ellas causan un efecto en los tímidos, ellas causan un efecto en los temerosos, ellas causan un efecto en los ignorantes, que somos todos. Nosotros fácilmente al mirar las circunstancias nos desanimamos. Nosotros fácilmente al mirar las circunstancias nos deprimimos. Pero si hay algo que nosotros podemos aprender de Habacuc, es que Habacuc se paró sobre la torre y clamó a Dios y esperó que Dios le hablara. Y cuando la palabra de Dios vino a Habacuc, eso tuvo un efecto glorioso primeramente en el profeta. ¿Sí? El profeta pasa de la desesperación a la fe. El profeta pasa del miedo a la valentía. El profeta pasa de la confusión a la seguridad. Ese es uno de los trabajos que hace la palabra de Dios en nuestro corazón. Y como decía Santiago, la palabra de Dios primeramente siempre es para nosotros. Ella es como un espejo que nos muestra a Dios su voluntad para que nosotros nos veamos en torno a esa revelación y podamos encontrar el consuelo, la dirección, el ánimo, el propósito, nuestra vocación a través de lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Es bien importante eso. El hermano Jerónimo Pock dice: después de escuchar los juicios, las amenazas y también las promesas de Dios, Habacuc compuso un hermoso poema, un himno de alabanza que constituye una joya del salterio hebreo. Audaz en su concepto, sublime en su pensamiento y majestuoso en su dicción y puro en su retórica. Qué precioso es lo que puede producir la palabra del Señor en Habacuc y en su pueblo. Algunos traducen ese pasaje de Daniel que el pueblo que conoce a su Dios, a veces nosotros lo traducimos en nuestra versión en español, se esforzará. Pero hay algunas versiones que traducen ese pasaje así: el pueblo que conoce a su Dios es fuerte. ¿Sí? El conocimiento de Dios, de su obra y de sus caminos son el más grande antídoto que tiene el pueblo de Dios para la desesperación. Cuando nosotros meditamos en la persona de Dios y en las obras de Dios, recuperamos la fe y el buen ánimo. La verdad sobre Dios y la gloria del reino y de la autoridad de Dios oxigena nuestra alma y alimenta nuestro corazón, hermanos. Cuando los recursos de los hombres escasean, podemos volver nuestro corazón al cielo donde los graneros están llenos. Cuando la fuerza del hombre es insuficiente, la fuerza de Dios es más que suficiente. Como alguien dijo, la fe en Dios no es un escape para los problemas, sino la única manera sensata de enfrentarlos victoriosamente. Ahora Habacuc tiene fe, ahora Habacuc tiene paz, ahora Habacuc tiene gozo. Ahora Habacuc puede ponerse en pie en medio de las circunstancias y adorar a Dios. Ahora Isaltino Gómez Coelho, hijo, él llega y dice lo siguiente en relación a esta experiencia de Habacuc. Por esta razón necesitamos escuchar la palabra divina, ya sea a través del estudio personal de las Escrituras, ya sea a través de nuestra participación en los servicios cristianos, escuchando mensajes bíblicos. La palabra de Dios, cuando se escucha con sinceridad y seriedad, produce en nosotros una visión mucho más clara acerca de quién es Dios, de cómo Él actúa, proporcionándonos grande seguridad y fe. Qué importante, hermano, y qué bueno es que el Señor nos permita estar juntos delante de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre produce en el corazón de los oyentes algo, cuando es oída con fe, con amor, y atesorada en el corazón. Ahora miremos la oración de Habacuc. Dice ahí Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra. Damos gracias al Señor porque la palabra que oyó Habacuc también la hemos oído nosotros. Ahora miremos las reacciones que tiene Habacuc y su oración, porque una oración genuina es una oración que está empapada de la verdad. Es una oración que está empapada de la palabra de Dios. Es más, nosotros podríamos decir, como lo vamos a ver, que es un asunto que siempre está junto. Antes de mirar la oración, mire la actitud de Habacuc. Dice ahí, he oído tu palabra, dice, y temí. ¿Sí? Eso es bien importante, hermanos. Habacuc, al escuchar la visión, al ver la visión, al escribir la visión, como decíamos ahora, el primero que reacciona es él. Y su reacción es que él siente un profundo temor solemne delante de lo que acaba de oír. ¿Sí? Nosotros podemos decir que Habacuc fue muy osado de la manera que oró. Señor, ¿por qué permites? ¿Cómo vas a usar esto? ¿Acaso no tienes cuidado de esto? ¿Sí? Ahora cuando Habacuc escucha lo que Dios va a hacer. Y es que, hermano, cada ay era un asunto tremendo, ¿no? Cada ay era un asunto que conmueve y llena nuestro corazón de solemnidad, de temor y de reverencia. Y si Dios va a juzgar, como alguien ha dicho, a los impíos, el juicio comienza por la casa. Y si Habacuc anuncia un juicio tan severo, que él ve que Dios va a ejercer sobre los hombres, yo pienso que Habacuc pensó, si los hombres van a ser juzgados, nosotros también, porque nosotros también hacemos parte de los hombres. Y Habacuc siente ahora una sensación ¿de qué? De temor. Y eso deberíamos saberlo, hermanos. Si Dios va a juzgar a los caldeos, Dios también va a juzgar el reino de Judá. Si Dios va a juzgar a los impíos, si Dios va a juzgar a Babilonia con toda su falsa religión, con toda su promiscuidad, con toda su inmoralidad, con toda su fornicación, ¿ustedes creen que Dios va a permitir que eso suceda en la iglesia y que no haya un juicio? La Biblia enseña que el juicio comienza primero por la casa. Entonces, cuando nosotros hablamos y apuntamos el dedo de la ira de Dios sobre los impíos, nosotros también debemos saber que nosotros deberíamos temer ante el juicio de Dios, porque Dios es santo. ¿Sí? Ahí es donde Habacuc teme, porque si la palabra es como un espejo, la palabra está dirigida primeramente a vernos a nosotros antes que a ver los demás. Y cuando uno se mira en un espejo, uno considera qué tipo de persona es, qué tipo de corazón tiene, qué tipo de vida está llevando. Porque es muy fácil hablar de la lujuria de los caldeos, la codicia de los caldeos, la violencia de los caldeos. la falsa religión de los caldeos. Pero nosotros también podríamos hablar, triste y lamentablemente, de la codicia de los cristianos, ¿no? Alguien comentaba un video en estos días que publicamos sobre la codicia de los caldeos, que nosotros nos quejamos del mundo por su codicia, pero a veces no miramos cómo están actuando los pastores en nuestra generación. La codicia en la iglesia, hermano. Nosotros señalamos la falsa religión del catolicismo romano, y cuántas iglesias cristianas inundadas de falsas doctrinas y falsos maestros. Nosotros hablamos de la lujuria de los paganos, pero cuántos cristianos atados a una vida de fornicación, cuántos cristianos atados a la pornografía, cuántos cristianos en su corazón practicando las mismas cosas y atados y avergonzados por las mismas cosas que practican los caldeos. Entonces, hermano, el que debería temer primeramente es el profeta. Siempre, hermano, esto es algo que uno ve desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre que los hombres fueron llamados a estar con Dios, escucharon a Dios, Dios se les reveló, ellos tuvieron visiones de Dios, siempre la sensación era que ellos caían como muertos. Juan, Moisés, el mismo Isaías, cuando Dios le da una visión de la gloria de Dios, dice: ¡ay de mí, que soy un hombre de labios inmundo y habito en un pueblo de labios inmundo! O sea, somos pecadores, habito entre pecadores y soy un pecador. Entonces, el que primero debería temer es el profeta. ¿Qué cosas, no? Lo primero que nosotros vemos en Habacuc es que él oyó y él temió. Porque el asunto de la santidad y el pecado es un asunto que nos involucra a todos, no solo a los caldeos. Como dijo Pablo, ¿no? Todos conocemos las palabras de Pablo: por cuanto todos pecaron. O sea, si Dios pone a denunciar el pecado del hombre, ay, yo creo que Habacuc, cuando estaba escuchando los ay de Dios sobre este mundo, yo creo que Habacuc comenzó a pensar en su vida, en su andar y en lo que él ha hecho. Y eso es una reflexión tan necesaria, hermano. La palabra primeramente es para nosotros, nuestra vida, nuestro andar y lo que estamos haciendo. Dios tenga misericordia de nosotros, porque Jesús también enseñó más adelante, ahí en Lucas 12:47, estas palabras: aquel siervo, pensemos en este momento en Habacuc, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea que el conocimiento de la voluntad de Dios debe llevarnos a nosotros primeramente a prepararnos y a hacer conforme a su voluntad, porque entre mayor conocimiento, más responsabilidad. Dios va a castigar más severamente a aquellos que conocieron su voluntad. O sea, yo pienso que Habacuc tenía una responsabilidad mayor a otros en su generación, porque a él le habló Dios primero para que él hablara a otros, y eso genera temor. Hermano, hoy la gente quiere ser llamado profeta. Hoy la gente quiere tener cierta responsabilidad de hablar la palabra, y es necesario. Yo pienso que más que nunca nuestra generación necesita hombres como Habacuc. Más que nunca necesitamos hombres que puedan hablar la palabra de Dios con verdad. Pero es una responsabilidad aún sobre ellos mismos. Como dice Santiago: no os hagáis muchos maestros de entre vosotros, porque puede haber una mayor condenación cuando no somos congruentes a lo que hablamos, a lo que vemos y a lo que entendemos. Dios tenga misericordia primeramente de nosotros y nos ayude. Amén. Ahora, ese tipo de temor que nos está diciendo el pasaje es un temor relacionado con la grandeza, con la seriedad de lo que Dios le acaba de hablar a Habacuc. Es el reconocimiento de que Dios está en el control de todas las cosas y Él como juez supremo va a probar y va a juzgar las acciones de cada uno de los hombres. ¿Sí? Y ahí yo pienso que también el temor de Habacuc ya no son los caldeos. El temor de Habacuc ya no va a ser tal vez la violencia que ellos van a sufrir de parte de ellos, el despojo que ellos van a sufrir de parte de los caldeos. Como enseñó también Jesús un día, no temáis a los que matan el cuerpo. Dijo Jesús, sino yo les voy a enseñar a quién verdaderamente deben temer. Más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, en un sentido, lo que ellos iban a sufrir de los caldeos no se compara con el sufrimiento que va a tener el hombre a través de Dios si el hombre no se humilla y se arrepiente delante de Dios, refugiándose en la obra de Jesucristo. Los caldeos podían destruir el cuerpo físico, pero no podían destruir el alma. En cambio, Dios va a echar el alma y el cuerpo en un lugar de tormento eterno. ¿Sí? Entonces, hay alguien al que debería el hombre temer más. Nosotros tenemos, hermano, aún en estos días, la gente le está temiendo una enfermedad. La gente le está temiendo a un virus, la gente le está temiendo a una crisis económica, la gente le está temiendo a un gobierno mundial, la gente le teme aún al anticristo, a los cristianos le temen. Hermano, pero nosotros no deberíamos temer esas cosas, nosotros deberíamos temer al juez supremo, aquel que va a poner delante de él un día. A cada hombre le va a juzgar conforme a lo que él ha hecho. A él deberíamos, ¿qué? Realmente temer. ¿Sí? Entonces la expresión que nos da la palabra es una expresión de asombro por la grandeza, la santidad y el juicio de Dios ante lo que Dios ha dicho por su palabra y que Habacuc tenía que anunciar. Ya a Habacuc no le preocupa las circunstancias. Ya a Habacuc no le preocupan los caldeos. Ya a Habacuc le preocupa la santidad y la gloria de Dios. Hermano, ¿qué nos preocupa a nosotros? Las circunstancias. ¿A qué le tenemos miedo, hermano? ¿Sí? Alguien decía una frase en estos días: el COVID-19 lo único que puede hacer en un verdadero creyente que ama y vive para el Señor es adelantarle su llegada a la comunión gloriosa de su Padre Celestial. ¿Sí? Pero hermano, qué triste es que los hombres se encuentren con la muerte sin haberse reconciliado con Dios. Les espera una horrenda expectativa de juicio, un temor y un terror cual nunca han vivido. Aún así, si hay personas que nos están oyendo y no se han reconciliado con Dios, no han lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo y no se han apartado de ellos, hoy los llamamos a que se reconcilien con Dios. ¿Sí? El sufrimiento de una de enfermedad, el sufrimiento de la crisis económica o de la pobreza o de la dificultad más grande en este mundo no se compara con la condenación y el juicio de Dios para aquellos que se rebelan contra Jesucristo y su Evangelio. Ahora, nosotros vamos a ver que el temor en Habacuc era un temor santo, no era un miedo que lo aprisionó, no era un miedo que lo anonadó, no era un miedo que lo aniquiló, sino el temor que Habacuc sintió en su corazón era un temor que incluía respeto, adoración, fe e ingredientes que nos muestran que es un temor santo y verdadero. Mire lo que dice ahora Habacuc, ahí en el verso 2. Oh Jehová, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y ahora mira lo que dice. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Entonces el temor que sintió Habacuc lo llevó inmediatamente ¿a qué? A orar, a clamar. Entonces el temor santo, como decíamos, no nos anula. Cuando nosotros recibimos la impresión de la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Lo que hizo Habacuc ahora fue orar. Porque alguien siempre decía, la palabra oída y atesorada siempre está ligada a la oración insistente y ferviente. Hay cosas que Dios, hermano, ha unido y el hombre no debe separar. Y la palabra siempre va unida a la oración. La revelación a la intercesión. El oír cosas tan grandes, tan serias, de parte de Dios a través de su palabra, nos debe llevar a hincar nuestras rodillas. Nos debe llevar al cuarto secreto. Nos debe llevar a la oración corporativa. Nos debe llevar al clamor incesante. Siempre que la iglesia y el pueblo de Dios fue fiel a la palabra y se dedicó a la oración, siempre la iglesia fue triunfante, hermano. Pero cuando la iglesia abandona la trinchera de la oración y se deja llenar por espíritus de enseñanzas falsas, la iglesia va rumbo a la apostasía. Una iglesia viva, una iglesia fuerte, una iglesia saludable, es una iglesia que ama y atesora la palabra de Dios, pero también construye puentes de oración. Ahora miremos la oración de Habacuc. Dice ahí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc ya había orado. Esa era una virtud que él tenía. Él oraba y él exponía su queja delante del Señor. Pero es diferente la oración de los primeros capítulos a la oración del capítulo 3. ¿Por qué? Porque Habacuc ahora tiene una visión diferente y su oración sobre las circunstancias es diferente. Antes él estaba preocupado por el pueblo, por los justos del pueblo. Antes él estaba preocupado por la situación que iba a acontecer con el cautiverio babilónico. Antes él estaba preocupado por la violencia de los caldeos, la maldad, la idolatría de ellos. Y él de alguna manera estaba pidiendo auxilio, estaba pidiendo intervención, estaba pidiendo que Dios los ayudara en las situaciones. Mas ahora la situación cambia. En realidad la situación no cambia. El corazón y la mente de Habacuc cambió y su oración cambió, aunque las circunstancias externas seguían siendo las mismas. ¿Por qué? Habacuc entiende que hay eventos que están sucediendo que son inevitables. Habacuc entiende que hay eventos que están sucediendo y van a suceder que son retribución justa a los pecados de los hombres. Y a veces nosotros deberíamos entender eso, hermanos. Hay eventos que los hombres viven que son inevitables y son la justa retribución del pecado, el orgullo y la maldad de los hombres. Pero, ¿por qué ora Habacuc ahora? Por la obra de Dios. ¿Sí? Habacuc ya no está sintonizado en las necesidades, ya no está sintonizado en las circunstancias. Habacuc está sintonizado en clamar por aquella obra que Dios está haciendo y seguirá haciendo. Hermanos, a veces es un gran problema para la iglesia cuando no entiende qué es lo que Dios está haciendo y la iglesia está más preocupada en otras cosas que en lo que Dios está haciendo. A veces en estos días nosotros podremos estar preocupados muchos por las estadísticas, ¿cierto? ¿Cuánta gente está muriendo? ¿Cuántos se están infectando? ¿Qué va a pasar con la crisis económica? ¿Cómo está mi alacena en mi casa? ¿Cierto que eso es una preocupación a veces muy apremiante en nuestro corazón? Más cuando nosotros somos impactados, impresionados, expuestos a la luz divina, la palabra tiene un efecto en nosotros y nuestra oración cambia. Ahora mire lo que ora Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea, la prioridad de Habacuc ya no es ni siquiera el reino de Judá ni los caldeos que vienen, sino la preocupación de Habacuc es la obra de Dios. Y mire esa palabra que usa Habacuc: aviva. Algunos intérpretes del hebreo llegan y dicen que esta palabra significa, o primeramente se puede entender como preserva o mantén viva tu obra. El gran temor de Habacuc era que en medio de esos acontecimientos y en medio de esos juicios, Dios pudiera preservar y conservar de una manera viva la obra que él estaba llevando a cabo. O sea, Dios, tú vas a hacer todo lo que tienes que hacer porque es lo que los hombres merecen que tú hagas. Pero en medio de aquellas cosas que tú estás haciendo, te ruego de todo corazón que mantengas tu obra y la preserves con vida. Hermano, nosotros deberíamos hacer esa oración. Señor, en medio de las cosas que estamos viviendo y que están sucediendo en las naciones, que son justas e inevitables, permite que tu obra sea conservada, y no solo eso, permite que tu obra sea avivada. Algunos otros intérpretes llegan a pensar que no solo incluye mantener y avivar, sino que también tiene la idea de purificar, de corregir y de eliminar lo malo. Qué interesante, ¿no? En esos tiempos la nación de Israel, que era el pueblo de Dios, que mantenía el testimonio de Dios, era una nación corrupta. Era una nación impía, era una nación idólatra, inmoral. Y la oración de Habacuc es: Señor, aviva. Y en ese sentido también podría ser muy bien interpretado: purifica, Señor, corrige todas aquellas cosas que no hacen parte del oro precioso. Pasa por el fuego, Señor, y consume todo lo que no es tuyo. Todo lo que no corresponde a la gloria de tu llamado, a la gloria de tu obra y a la gloria de tu trabajo que has venido haciendo por tantos siglos, purifícalo en medio de estas circunstancias. Ahora algunos hermanos dicen: estas son las características esenciales de un verdadero avivamiento. Cuando Dios hace un avivamiento en medio de su pueblo, Dios purifica su testimonio. Dios elimina las cosas malas o impuras de su pueblo y Dios hace que su pueblo prospere en esos días. Ahora nosotros tenemos una falsa idea de avivamiento, ¿no? Nosotros pensamos que avivamiento, de una manera distorsionada y desenfocada, es simplemente la manifestación de ciertos dones espirituales que no se encuentran en nuestros días. O es simplemente el aglomeramiento de muchas personas, grandes multitudes y gran entusiasmo humano. Hay lugares donde dicen avivamiento, avivamiento, simplemente porque el que está al frente está saltando y está gritando y hay una gran cantidad de luces y de danzas a su alrededor. Definitivamente Dios, o nosotros necesitamos que Dios visite a su iglesia e intervenga en su iglesia, pero no es ese avivamiento que muchos esperan. Hay una crisis, hermano, una crisis notoria, hay una crisis visible en el cristianismo aún de nuestros días, como había una crisis notoria en la nación de Israel en los días de Habacuc. Por un lado tenemos iglesias que presumen de un conocimiento ortodoxo, bíblico, de pureza doctrinal, pero muertas. Iglesias donde se dice que hay palabra, pero no hay evangelismo. Iglesias donde se dice que hay palabra, pero no hay entusiasmo por la labor misionera. Iglesias donde se dice que hay palabra, pero no hay lágrimas, no hay sufrimiento, no hay sacrificio, no hay devoción, no hay santidad. Oh, iglesias que necesitan ser avivadas. Por otro lado, tenemos iglesias que presumen de ser carismáticas, de ser llenas del poder y de la llenura del Espíritu Santo, pero por dentro están llenas de herejías. En muchos lugares lo que se llama avivamiento no pasa de ser emocionalismo. En muchos lugares lo que se llama revelación no pasa de ser adivinación o falsa profecía. En muchos lugares tenemos grandes cantantes y artistas cristianos y no conocemos a Dios. En muchos lugares la iglesia está abarrotada de gente sin conocimiento de Dios. En muchos lugares hay prosperidad, pero no hay santidad, hermanos. En muchos lugares hay entusiasmo, pero no hay arrepentimiento. En muchos lugares hay entretenimiento, pero no hay una verdadera edificación ni discipulado. Tenemos todo, pero no tenemos a Cristo, ni su palabra morando entre nosotros. En muchos lugares lo que encontramos es un abuso y un amor descarado por el dinero. La iglesia necesita ser purificada, hermanos. La iglesia necesita ser avivada. La iglesia necesita ser restaurada. Que se caigan las naciones y sus economías, pero Dios restaure su iglesia en nuestros días. Que se mueran los hombres que han de morir en nuestros días, pero que Dios libre a la iglesia de su tibieza y muerte espiritual, hermanos. Hermanos, la viña del Señor está marchitada y la higuera no está dando fruto. Y nosotros debemos orar para que Dios haga algo en nuestros días. Esa debería ser nuestra preocupación, ¿no? El mundo va de mal en peor. Pero la iglesia, no, hermanos, ¿cómo podemos estar contentos con la situación actual del pueblo cristiano? Nosotros necesitamos urgentemente un avivamiento. Nosotros debemos prepararnos para un avivamiento, esperar ese avivamiento y orar para que Dios haga algo en medio de su pueblo, que la iglesia pueda salir de las cenizas de la tibieza espiritual y encontrar el fervor santo, la devoción santa. Cuando la iglesia está avivada, la iglesia ama el evangelio, predica el evangelio. Los cristianos se entregan al servicio, al sacrificio, a la santidad. Multitudes se convierten verdaderamente a Cristo. Tienen deseo, hambre por la palabra, por la santidad, por el reino de Dios. Siempre que llega avivamiento a la iglesia fortalece, se fortalece. Crece, madura, se entrega a la oración, a la santidad y a la predicación. Y generalmente todo esto está centrado en la palabra de Dios. Como alguien decía, nunca va a haber un avivamiento donde la palabra de Dios es pisoteada. Dios no honra a aquellos que rechazan la verdad de las Escrituras. Entonces mucho de lo que se habla de avivamiento en nuestros días lastimosamente es una distorsión falsa de lo que Dios pudiera hacer y que deberíamos hacer, orar para que Dios haga. ¿Sí? Hermanos, y como decíamos ahora, no existe o no debería existir mayor preocupación actual en nosotros que esto. La oración por un avivamiento actual en nuestra generación. Es muy precioso leer las cosas que Dios ha hecho en el pasado, pero eso no nos hace participantes de eso. Yo leo el libro de Hechos y yo decía a mis estudiantes que nosotros deberíamos leer el libro de Hechos con lágrimas y con nostalgia. de las cosas que Dios hacía, de la manera como Dios usaba a su iglesia, a sus siervos. Porque ese libro es un tremendo reflejo de lo que puede hacer el Señor con su pueblo. Pero cuando uno mira a nuestro alrededor, da tristeza, hermanos. Da nostalgia. Como dicen en portugués, da saudade. De lo que Dios hizo y la situación actual como en la que nos encontramos como iglesia, como siervos. Yo pienso que la preocupación por una enfermedad, la preocupación por la economía, la preocupación por nuestra provisión, por nuestros negocios, por la cuarentena, debe pasar a un segundo, tercero, un décimo plano en nuestro corazón. Si nosotros no aprendemos ciertas lecciones, hermano, Dios nos va a tener que pasar por más profundas enseñanzas hasta que aprendamos y valoremos lo que deberíamos aprender y valorar lo que deberíamos valorar. Como alguien decía, si no nos interesa la pureza y el bienestar de la iglesia, esto representa que hay un serio problema espiritual de ceguera en nuestros corazones. Y tal vez los que necesitan arrepentirse no son los caldeos, sino nosotros. Dice ahí: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa frase en medio de los tiempos es interesante, hermanos. O sea que la obra, porque Habacuc, póngase a pensar, Habacuc va a entrar en una generación donde ellos van a ver el juicio de Dios, donde ellos van a ser llevados cautivos 70 años y donde hay promesas que ellos van a retornar y va a haber una restauración de la nación, y ese es su testimonio como pueblo de Dios. Ahora Habacuc sabe que lo que él va a ver en sus días tal vez es juicio, pero que el asunto no termina ahí. Él ya lo había dicho: sé que viviremos, pero tal vez iban a vivir después de un tiempo de quebrantamiento. Entonces la obra de Dios siempre es progresiva, a pesar de que la iglesia o el pueblo de Dios en el antiguo pacto pasara por ciertas jornadas de purificación, la obra siempre iba prosperar y era una obra que iba a incluir varias generaciones. Ahora lo interesante en Habacuc es que él no solo ora por el avivamiento en sus días, sino que él obra para que eso se desarrolle a través de los tiempos. ¿Sí? Ahora él no solo piensa en su generación, sino que él piensa en las generaciones que vienen. Hermano, y eso es algo que siempre ha caracterizado a los verdaderos siervos de Dios. Usted lee el libro de Deuteronomio, ahí te estoy leyendo el libro de Deuteronomio, es tan interesante como Moisés en el libro de Deuteronomio da práctica, eso es lo que significa Deuteronomio, una segunda ley. O sea, todo lo que Dios había dicho, había enseñado, ahora Deuteronomio lo vuelve a enseñar. ¿Para qué? Porque ahora ellos no están en Egipto ni en el desierto, sino que ahora ellos van para la tierra prometida, y aunque Moisés, por lo que él hizo, no va a entrar allá, él está muy interesado que antes de que ellos entren allá, tengan bien en cuenta los mandamientos de Dios, y él hace una aplicación de todos los mandamientos de Dios cuando ellos estén allá. ¿Qué nos muestra? Moisés se iba, pero él estaba muy preocupado que la siguiente generación, que era la que iba a poseer la tierra, pudiera cumplir lo que Dios ya les había dicho. Hermanos, cuando uno ve a Jesús orando, él no solo está orando por sus discípulos, ¿cierto? Él está orando por los que habrían de creer. O sea, Jesús también está pensando en las siguientes generaciones. Cuando usted lee la segunda epístola de Pedro y cuando usted lee la segunda epístola de Pablo a Timoteo, usted ve que Pedro, aunque ya sabe que va a partir, él está recordándole a los cristianos para que cuando él no esté, la palabra de Dios esté presente en ellos. Y lo mismo Pablo hace con Timoteo y aquellos que deben recibir la palabra de Timoteo. ¿Qué es esto? Mire lo que dice el salmista en el capítulo 45, en el Salmo 45, verso 17. Mire la palabra del salmista, hermano. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Se ve la intención del salmista de que el nombre del Señor quedara perpetuamente en la memoria de todas las generaciones. Usted ve cómo el salmista quiere también, así como Habacuc, que la obra de Dios no solo sea manifiesta en sus días, sino que sea manifiesta en las siguientes generaciones. Hermanos, a veces nosotros somos tan egoístas que a veces decimos cuán bueno sería que el Señor nos llevara ya y dejáramos de sufrir. Hermanos, solo pensamos en nosotros, ¿cierto? En nuestro descanso, en nuestra satisfacción, aún en nuestra comodidad, hermanos. Pero ¿será que estamos pensando en el testimonio de Dios y las siguientes generaciones? Pensemos, ¿estamos pensando en nuestros hijos y el testimonio que le va a quedar a ellos? A veces nosotros pensamos en la iglesia solo por lo que nosotros estamos, pero una preocupación que nosotros deberíamos tener es cómo va a ser la iglesia en la cual van a estar nuestros hijos, nuestros nietos, qué tiempos van a enfrentar ellos. ¿Los estamos preparando para esa realidad? ¿Estamos orando por esa realidad? A veces nuestra oración es tan egocéntrica, hermano. Gira solo en nosotros. Y con el tiempo, hermano, uno comienza a visitar iglesias, conocer iglesias de puros ancianos. Una generación que si podemos decir, vivió cierta realidad, pero se petrificó y quedaron ellos como un monumento a lo que Dios hizo algún día. Mas no hay una nueva generación, no se está preparando otra que siga después, y hay un descuido en el testimonio de Dios. Y no existe peor problema para el pueblo de Dios cuando la generación que se levanta, la siguiente, no conoce a Dios. A veces, hermano, nosotros nos enorgullecemos de tener hombres ancianos llenos de la palabra de Dios. Pero, hermano, debería ser una mayor alegría, y no solo alegría, una mayor preocupación tener hombres jóvenes que puedan relevar a esos que ya están pasando y van a pasar. Porque como dijo John Wesley, Dios entierra a sus siervos y su obra continúa. Más debemos preocuparnos por los que han de continuar, así como por los que ya están haciendo su obra. Debemos orar por ellos, interceder por ellos. Pero si nosotros somos sabios y entendemos que la obra de Dios es progresiva, vamos a estar orando por una nueva generación que se levante y continúe con el testimonio de Dios. Imagínese, yo me ponía a pensar esto. Habacuc ora: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ahora, Dios permite que venga a Babilonia y el cautiverio llegue para el reino de Judá. Pero ¿saben qué es lo interesante, hermano? Dios escuchó la oración de Habacuc. ¿Por qué? Porque en medio del tiempo del cautiverio, Dios despertó a un Daniel y a unos amigos. Y después Dios despertó a un Esdras y a un Nehemías. Y después, cuando ellos volvieron, Dios despertó a un Juan el Bautista. Y después Dios despertó a un Pedro, a un Juan, a un Santiago, a un Andrés. Y después Dios despertó a un Timoteo, a un Marcos. Y después Dios despertó a un Policarpo, a un Ireneo, a un Tertuliano, a un Orígenes, a un Crisóstomo. Y después Dios despertó a un Pedro Balto, a un John Wycliffe, a un John Hux. Y después Dios despertó a un Lutero, a un Calvino. Y después Dios despertó a un Spurgeon, a un John Stott, a un Martin John Jones, a un Andrew Murray, a un Washman Nee, a un Austin Spar. Y Dios siempre ha venido despertando en cada generación hombres que le puedan servir y puedan ser avivados en sus tiempos. Entonces no pensemos que este tipo de oraciones son en vano, hermanos. Necesitamos orar, porque en últimas ninguno de nosotros puede producir un verdadero servicio ni una iglesia pura. Eso es una obra que Dios hace, pero Dios la hace también en respuesta a la oración y a la necesidad y al clamor de su pueblo. ¿Sí? Nosotros, como Jesús le dijo una vez a sus discípulos, nosotros entramos en las labores de otros, porque la obra de Dios se va desarrollando a través de los tiempos y tiene una continuidad. Nosotros debemos orar para que Dios haga un avivamiento en todo lugar, en todo tiempo y en toda época. No solo podemos vivir de las historias del pasado, sino que nosotros debemos orar por el presente y el futuro del reino de Dios y de su obra. Amén. Ahora mire lo que sigue diciendo: aviva tu obra, y en el 2, en medio de los tiempos. Y dice ahí, en medio de los tiempos, hazla conocer. Eso es muy importante. Yo pienso que el mismo Habacuc está orando por algo que él había vivido. Él está clamando, él está intercediendo, él está quejándose, porque él no entiende. Una vez él entiende, él dice, ah, Dios va a hacer esto, Dios está haciendo esto. Ahora él se pone a favor de lo que Dios está haciendo. Entonces nosotros no solo debemos orar para que la obra sea avivada, sino para que aquellos que están en esos tiempos la puedan comprender. Porque muchas veces la ignorancia o el desconocimiento lo que hace que los hombres no puedan participar en lo que Dios está haciendo. ¿Se recuerdan? Yo siempre quedé impresionado con esas palabras de Jesús cuando él tenía 12 años, cuando sus papás lo buscan después de 3 días y lo encuentran en el templo, hablando con los maestros y preguntándoles, y ellos le preguntan, ¿qué estás haciendo? Llevamos buscándote 3 días. Y la respuesta de Jesús es, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y dice Lucas, que es el que nos narra ese evento, que ellos no entendieron las palabras de Jesús. Miren lo tremendo. Jesús a los 12 años, él ya está involucrado en los negocios de su padre. Pero sus padres quedaron muy extrañados por la actitud de Jesús, porque ellos no entendían. Hermano, hay mucha gente que ni siquiera sabe qué está haciendo Dios en estos días. Hay mucha gente que no solo no sabe, hay mucha gente que está escandalizada con lo que Dios está haciendo. Y no solo a veces está escandalizada, la ignorancia hace que tal vez nosotros nos estemos oponiendo a lo que Dios está haciendo. ¿No fueron esas palabras de Gamaliel ante el Sanedrín cuando se estaba presionando a los apóstoles para que dejaran de predicar? Y él les dice de una manera muy sabia al Sanedrín, ya muchos hombres se han levantado, si esto es una obra de los hombres, se desvanecerá. Pero si es una obra de Dios, no sea que nosotros estemos luchando contra Dios. A veces las personas, por ignorancia y no saber lo que Dios está haciendo, están luchando no contra hombres, sino contra Dios, como le pasó al apóstol Pablo. Entonces mire lo que ora Habacuc: en medio de los tiempos, Señor, en la medida que tú avances tu obra, permite que los hombres puedan entender qué estás haciendo en esos días. Qué importante es eso, hermano. Tener revelación de lo que Dios está haciendo en nuestros días. Mire lo que dice Efesios 1, verso 45, acerca de la oración de Pablo. Pablo ora muy parecido a Habacuc en cuanto a lo que venimos diciendo. Dice Pablo que él dobla sus rodillas en oración a Dios, ahí en el verso 17, con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Pablo? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Cuando Dios, en boca de Pablo, cuando Pablo ora a Dios, él ora para que Dios le dé revelación al pueblo, en este caso la iglesia en Éfeso, acerca del conocimiento de Él, sabiduría y revelación acerca del conocimiento de Dios. Russell Cheek, un gran teólogo misionero que hizo su obra en el Brasil, él llega y dice acerca de esta sabiduría: esta sabiduría representa el mirar la vida con los ojos de Dios y percibir lo que Dios está haciendo para después envolvernos en eso. Mira la frase que dice este hermano, esta frase es corta pero es muy clara. Sabiduría y conocimiento representan mirar la vida con los ojos de Dios y percibir lo que Dios está haciendo, para que después de haberlo percibido, nos envolvamos en eso. O sea, Dios está diciendo, Pablo le está diciendo a Dios: Dios, dale revelación de ti y dale sabiduría para que ellos comprendan quién eres y lo que estás haciendo y cómo los has involucrado con un gran llamamiento a participar en eso. Si la iglesia entendiera, hermano, quién es Dios, qué está haciendo Dios y cómo Dios nos ha permitido participar y quiere que participemos en eso, la iglesia cambiaría radicalmente sus caminos. Entonces no solo debemos orar para que Dios avive los tiempos, sino debemos orar para que los hombres entiendan qué Dios está haciendo en estos tiempos. Y en estos días, pues como se están publicando ahora, todas las reuniones son por internet, todas las iglesias, entonces todos los predicadores ahora, los que nunca tal vez salían en redes, ahora todos están en redes. Yo estaba escuchando unos pastores predicar y yo veía algo: personas muy sinceras, personas dedicadas, con buenos propósitos, pero personas tan, y tristemente uno lo dice, hermano, personas que desconocen qué es lo que Dios está haciendo, hermano. No conocen a Dios ni sus hechos. Y es tremendo porque ellos son los ojos del pueblo. Pero lastimosamente en nuestros días muchos de los que son los ojos del pueblo son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía al otro ciego, ¿a dónde van a terminar? Hermano, necesitamos orar para que Dios tenga misericordia y les alumbre el entendimiento, les dé espíritu de revelación y de conocimiento de Él. Porque seguramente que estos hombres y mujeres, que muchos son, hay unos que sí son unos falsos, hay unos que sí son unos sinvergüenzas, mentirosos, herejes en medio de la viña del Señor. Pero hay hermanos que son sinceros, pero están tan errados, hermano. Más deberíamos orar: Señor, abre el entendimiento. Señor, dale sabiduría. Muéstrales cuál es tu obra en estos días. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hay una esperanza, hermano. Hay un reino, hay una labor, hay una obra, y necesitamos saber a qué Dios nos ha llamado. Y eso solo se da cuando Dios abre los ojos de nuestro entendimiento y nos muestra cuál es su obra. ¿Cómo le pasó a Habacuc? ¿Sí vio cómo cambió a Habacuc? Él entendió cuál era la obra de Dios en medio de ese tiempo y su actitud cambió. El entendimiento y el conocimiento de Dios es transformador, hermano. Citábamos el pasaje de Daniel, se los leo. Dice: el pueblo que conoce a su Dios, hermano, dice, se esforzará. Hay una relación entre nuestro trabajo y nuestro conocimiento. Si yo conozco a Dios, la obra de Dios, yo me voy a esforzar por participar en eso. Y dice, se esforzará y actuará y enseñarán a muchos los sabios en esos días. Quiere decir que en la medida que yo entiendo, puedo enseñar, estimular, animar y capacitar a otros para que lo hagan. Mas cuando los hombres ni siquiera entienden qué está haciendo Dios, ¿cómo pueden participar? Dios abra los ojos del corazón de aquellos que están sirviendo para que ellos puedan ver y entender cuál es la obra de Dios en estos días también. Volvamos para ir terminando ya, hermanos, ahí en Habacuc. Habacuc 2, 3, 2. No pudimos pasar hoy de ese pasaje. Un pasaje corto, pero muy significativo, ¿no? Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Y Habacuc cierra la introducción de su oración, o el tema que nosotros vamos a terminar, así. En la ira, acuérdate de tú, o de la misericordia. Ahora Habacuc pasa a ser un intercesor, hermano. Nosotros a veces tenemos una figura un poco errada de los profetas, porque si bien los profetas tienen la responsabilidad, y más que todos los del Antiguo Testamento, de hablar de los juicios, de la ira de Dios, de la apostasía del pueblo, muchos de estos hombres no hablaban estos asuntos con alegría o soberbia en su corazón. ¿Cómo así? Nosotros podemos hablar de los cinco ays de Dios sobre Babilonia con alegría, hermano, con soberbia. O podemos hablar los cinco ays del Señor sobre Babilonia con lágrimas en nuestros ojos y dolor en nuestro corazón. ¿Dónde se va a ver reflejado eso? El profeta habla delante de los hombres de parte de Dios. Pero el verdadero profeta de Dios ora delante de Dios por los hombres. Qué interesante, ¿no? Hablamos a los hombres de la ira de Dios, pero recordamos a Dios en nuestras oraciones que así como es justo que manifieste su ira, que también se acuerde de su misericordia. Así como vemos que los juicios de Dios son inevitables, hermano, también oramos para que Dios tenga misericordia en medio de esos justos juicios. También oramos a Dios para que se acuerde de aquellos que han de ser salvos. También oramos a Dios que se acuerde de nuestras familias. También oramos a Dios que se acuerde de nuestros hijos. También oramos a Dios para que tenga misericordia en medio de su justa ira. En un libro como este, donde aprendemos de los juicios de Dios serios, temibles, también podemos aprender que hay un atributo al cual podemos acudir en tiempos difíciles, y es la misericordia de Dios. Así, Señor, como derramaste tu juicio en el diluvio, pero tuviste misericordia de Noé, así acuérdate de tu misericordia en nuestros días. Así como cayó fuego del cielo con Sodoma y Gomorra, pero salvaste al justo Lot, así acuérdate en nuestros días y ten misericordia en nuestros días de aquellos que invocan tu nombre. Hermanos, yo pienso que el libro de Habacuc es tan actual, ¿no? Tan para nuestros días, y hay tantas lecciones que no debemos olvidar, hermano. Los hombres de Dios deben temer a la palabra de Dios, escucharla y temer. Pero los hombres de Dios también deben orar por la causa de Dios e interceder en tiempos difíciles. Dios nos enseña a través, hermano, de las palabras de este libro, los deberes que debemos cumplir en estos días de crisis actual y de necesidad espiritual. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que siempre es tan clara, Señor, siempre es tan pura, siempre poderosa, siempre viva, siempre eficaz, Señor, siempre actual, Señor. Queremos pedirte, como oraba Habacuc en estos días, primero que tengas misericordia de nosotros, Señor. de nuestra necedad, de nuestros pecados, nuestra tibieza, Señor. Todas aquellas cosas en las que tal vez somos iguales que los caldeos, perdónanos, Señor. Perdona el pecado de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Perdona la apostasía que es tan evidente en nuestra generación. Pero también pedimos que tú avives tu obra en estos días. No la dejes morir, Señor. No dejes que se apague tu testimonio, Señor. No dejes que tu iglesia siga en los mismos pasos, Señor. No, despiértala, Señor. Tantas cosas que tú vienes hablando por años a tu pueblo y nosotros como necios, como personas embriagadas con las cosas de este mundo no hemos entendido, Señor. Despierta tu iglesia, Señor. Anímala. Pon un fervor santo, pon amor por la palabra, amor por la santidad, amor por tu Hijo, amor por el Evangelio, amor por el servicio cristiano, Señor. Amor por cumplir lo que tú quieres que cumplamos en estos días. Aviva tu pueblo, mira los excesos, mira los desvaríos, mira los muchos peligros que vive tu iglesia en nuestros días, Señor. Purifícala, Padre. Purifica tu iglesia, avívala, Señor. Haz conocer lo que estás haciendo. Mira tantos hombres ignorantes, ajenos, Señor, ciegos a tu voluntad y a tus caminos, Padre. Oramos por tu pueblo, Señor, que tú des revelación, entendimiento, que alumbres los corazones, Padre, de tal modo que tu obra pueda prosperar en nuestros días, Señor. Oh, Padre, todo esto, Señor, lo pedimos, Señor. Todo esto lo presentamos delante tuyo, Señor. En el más glorioso nombre que ha sido dado a los hombres, el nombre de tu Hijo Jesús. Aquel que se humilló en la cruz por nosotros. Aquel que resucitó, estableció un nuevo pacto. Y aquel que intercede, Señor. Levanta una esposa santa para tu Hijo, Padre. Prepárala para las bodas del Cordero. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.